Panorama Federal, con Pablo Vázquez.
Es él, está aquí, es nuestro y de nadie más. Es Pablo Vázquez, con el Panorama Federal. Buenos días, Pablo Vázquez, ¿cómo estás?
Hola, buen día.
Juntos digámosle buen día a José Hualpa, que ya está en los controles.
José Hualpa, un genio, José.
No le habíamos dicho buen día.
Que estuve un mes diciéndole Josué.
Está bien igual.
Sí, está bien, pero después un día medio como que se hinchó y me dijo, José, está bien.
Con Josué alcanza y sobra. Ya está, estás haciendo una de más con el Josué. Viste que hay gente, habemos gentes que nos tomamos atribuciones con cosas. Ponele, a Jorge nunca le preguntamos si le molestaba que le dijéramos George.
Es verdad.
Tenemos que preguntar esas cosas.
Bueno.
Porque por ahí, por algún momento, por alguna cuestión le molesta. Te voy a decir Paul.
Mis amigos me dicen Paul.
Paul Vázquez.
Paul Edward. The King, también me dicen.
The King.
Me gusta que me digan The King.
Listo, quedó The King entonces.
Ahí está. The King. ¿De King Paul?
De King Paul.
¡Vamos! Lo
logré. The first of his name.
Mamá, ya llegué.
El rey de tronos. Buenos días, de King Paul, entonces, para hacer este panorama federal.
Bueno, empezamos por la provincia de Tucumán, porque taxistas proponen reemplazar el GNC por bioetanol. Esto lo dio a conocer el representante del sector, Julio Rodríguez, que es representante de conductores de taxis en Argentina. Dicen que es una alternativa un poco más económica y es mejor también para el medio ambiente. Así que presentaron un proyecto, están esperando que las autoridades se expidan a ver si lo pueden aprobar o no. La idea es reemplazar el GNC por la suba de precios. Ayer nomás subió el GNC.
No puede
ser. Si
bien
sigue siendo más económico que la nafta, por supuesto, y que el gasoil, ante la suba de precios y la cantidad de kilómetros que hacen estos autos, lógicamente conviene buscar una alternativa.
¿Cómo se llama la sustancia?
Bioetanol. Es un combustible, específicamente en Tucumán lo pueden utilizar porque lo pueden sacar de la caña de azúcar. Y Julio Rodríguez, el representante de taxis de taxistas en Argentina, tiene un dato que yo no lo conocía. Dice, en el país ya se producen autos con motor para combustible bioetanol y son exportados a Brasil. Bien, así que me parece bastante, si de esto será así y acá en Argentina está la posibilidad de fabricar motores para abastecer el mercado interno, me parece un golazo.
Es que tenía idea, te iba a decir que en Brasil me parecía que se usaba bastante eso. Igual yo me los confundo a este combustible que vos decís que es de la caña de azúcar. Hay otro, ¿no? Que se hace con residuos de aceite de cocina, o será algo similar, que pueden llegan
sí,
a lo mismo con
biodiesel.
Ahí está el biodiesel.
Sí.
Okay.
Dice que en Tucumán hicieron una prueba con 10 autos ya usando este tipo de combustible. Dio resultado en términos de costo, pero afectaron mucho al motor. Ah. Por eso, más allá de que al motor lo adaptaron, terminó provocando un desgaste mucho mayor que lo que debería producirse con un combustible normal. Así que están viendo a ver si hay manera de que el sector pueda acceder a un motor tipo flex, como que pueda utilizarse con varios combustibles, o que sea directamente combustible para
eso,
bioetanol.
Claro.
Me parece una muy buena alternativa, mucho más porque es menos contaminante. Me parece que ya estaría bueno que todos, todas, todis, todes, empecemos a pensar de qué manera podemos hacer menos mierda al planeta.
Claro.
Un poquito.
Una colaboración.
Total.
Sí, no. Sobre todo si eso viene de lugares que así como más corporativo, ¿no? Estaría bueno que los colectivos sean eléctricos, por ejemplo, y no que uno ande en bicicleta. Vos solo andás en bicicleta, después te pasa un colectivo por al lado, te tira el humo de 700 litros de gasoil y vos decís, ¿para qué estoy andando en bicicleta? Yo, la puta madre, claro. No hace nada lo mío.
Sí, colectivos a pedal.
¿Le hace bien al fercho?
No. Todos pedalean. Todos pedalean.
Porque claro. De esto salimos entre todos.
Entre todos.
Ahí entendés la colaboración.
El bondi pica piedra, anda todo sí, pedaleando sí, con las patitas sobre el asfalto, corriendo.
¿Quién no está pedaleando? Que estamos más lento.
Algo así. Nos vamos a Formosa y Clorinda porque volvieron a fase 1 por la cantidad de contagios. Esto será hasta el 15 de mayo. Y se da justamente porque superaron los 500 contagios de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Así que bueno, hay alguna disputa ahí con los comerciantes que están pidiendo nuevos protocolos, piden que no sea fase 1 para trabajar. Bueno, las disputas que se dan siempre, las discusiones en estos tiempos. Cualquier, lo decíamos el otro día, cualquier medida que tomes es mala.
Sí, sí, sí.
El contexto es tan horrible, claro, que es muy difícil tomar una medida buena. En este caso es, con la cantidad de casos que hay de coronavirus en Formosa y Clorinda, tuvieron que bajar a fase 1 porque si no se saturan las... primero que aumenta demasiado la circulación viral y después se saturan los sistemas de salud y es todo un tema porque ahí ya estás pagando estas medidas o la no toma de medidas con muertos. Así que el Ejecutivo Provincial ya anunció también medidas económicas para de alguna manera atenuar este impacto en este nuevo aislamiento. Va a dar una ayuda económica para al menos 1.000 comercios que también recibieron ATP en la etapa anterior. Algún tipo de crédito para superar deudas con tasas subsidiadas, uh-huh, del Banco de Formosa. También algún tipo de prorrateo o moratoria para el pago de impuestos y demás. Pero bueno, claro, es entendible el comercio que te dice, está bien, vos me prorrateás, claro, lo que sea, pero me estás diciendo que lo tengo que pagar igual de acá, claro, a donde sea, y si no produzco no hay manera. Y es una discusión que vos, de donde te pares, la entendés.
Por supuesto.
Donde te pares, la entendés. Bueno, aquí hay un gobierno que está tomando medidas y creo que más o menos todos estamos pensando, yo, si me escucho comerciante, me va a querer pegar un palo en la cabeza. Pero la verdad que en este caso es priorizar la vida, qué sé yo, ¿viste?
No, claro. Nuestro gran problema es que no tenemos plata.
Claro, encima básicamente es eso, no hay un mango.
Entonces, como no tenés plata, o sea, hay un tuit muy... es muy tremendo, pero dice, no, la gente no necesita trabajar, la gente necesita plata. O sea, trabaja para tener plata. O sea, claro, yo decir, no vayas a trabajar, pero te doy plata. Y bueno, lo zafás de una mejor manera, pero no hay plata.
Recordamos que esta pandemia, a ver, nos cayó a nosotros, al país, digo, al mundo en realidad, y en Argentina particularmente, cuando un gobierno recién asumido cumplía los 100 días, cuando se está haciendo el balance de todos los gobiernos, de los primeros 3 meses, los 100 días, que hay una pandemia y es un país en quiebra, que la gestión anterior dejó hiperendeudados, que se fugó toda la guita, tomaron más de 150.000 millones de dólares de préstamo y no se hizo una pasarela.
Ay, pensé que ibas a decir un improperio. Una pasarela.
Bueno, entonces tenés un país hiperendeudado, en quiebra y con una pandemia. Bueno, es muy difícil. Muy difícil. Y esto lo estamos viviendo día a día, ¿eh? Pero bueno.
Por eso todo lo que se puede evitar, como una fiesta, eso habla de una buena ciudadanía para que el que no puede cerrar el negocio o no puede evitar salir o poner el puesto en la feria, pueda seguir ganándose el mango. Uh-huh. Pasa que, ay, no sabía, no entendí que estaba prohibido. ¿Cómo no entendiste?
Mi libertad de festejar mi
cumpleaños. Hace un año y medio que... te hago paréntesis. Lo escuchaba al señor de Nordelta que decía, lo que pasa es que la nena cumplía años.
Claro.
En abril del año pasado. Se lo suspendimos por esto.
Qué horror.
Se lo movimos a noviembre. Se lo tuvimos que volver a suspender.
Bueno, pero no cumplió 2 años.
Y ahora, de nuevo, se lo teníamos que suspender. Dijimos, vamos a hacer algo chiquito. Y vinieron a casa 70 personas. No te pasa nada por no festejar tu cumpleaños. Te juro por Dios que no te pasa nada. No tenés ningún trauma. No,
las consecuencias psicológicas, Marian, vos porque no las sufrís.
Yo porque no tengo trauma psicológico. Recordemos que no tengo trauma psicológico.
Yo no sumé años.
Es mejor. Para mí. Sos más joven, boludo. Estamos todos... Si te vuelve a caer ahora con restricciones, volvés a no cumplir años.
Me sumo, tal cual.
Estoy con 27. Sí, adelante.
Vamos a la provincia de Entre Ríos porque algunas ciudades van a suspender las clases presenciales. Será en las escuelas del área metropolitana de Paraná, que es la provincia de Entre Ríos, en San Benito, Colonia, Avellaneda y Oro Verde, también en Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Colón, San José. Esto va a ser hasta el 7 de mayo. Por una semana la suspenden, ¿eh? Para ver el ciclo, a ver qué sucede. Uh-huh. También por esta semana se va a establecer, al menos en Paraná, un horario de comercio corrido de 9 a 18. Y desde el gobierno de Entre Ríos piden, por favor, paciencia y comprensión a los padres que están protestando porque piden que vuelva la presencialidad a las clases. El problema es que también subieron los casos. El estado del sistema sanitario en la provincia es delicado, dice Sergio Giordanengo, que es el director del Hospital del Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad de Basavilbaso, el departamento de Concepción del Uruguay, que emitió un comunicado justamente esta semana explicando que la situación sanitaria está en serios problemas y la ocupación de camas y falta de oxígeno es tremenda. Esto es más o menos un resumen de la carta que emitieron. Uh-huh. Y ahí, Entre Ríos, también pico de casos, sistema sanitario, suspensión de clases, los padres que se enojan. Bueno, es todo más o menos la misma foto en todos lados.
Sí, se va reproduciendo, claro.
Nos vamos a la provincia de Mendoza, porque también pasa lo mismo. Anunciaron nuevas medidas de restricción por el aumento de casos de coronavirus en la segunda ola. Se van a suspender actividades en las salas de juegos, casinos, igual que reuniones familiares, sociales, ferias, en espacios públicos, y entra en vigencia también una medida que hasta el año pasado resultó, que era salir según la terminación del DNI.
Ah, ¿te acordás? Que había mucha gente muy confundida con lo par o lo impar.
Exactamente.
Que abran las escuelas, ¿no? Para saber qué número es par y qué número es impar.
Por eso mismo. El gobernador Suárez ya publicó el DNU y van a empezar, ya están rigiendo estas nuevas medidas en la provincia de Mendoza. A ver, el alerta sanitario es del 23:30 a 5:30 de la mañana. Se mantiene la presencialidad en escuelas primarias, secundaria y también en inicial. Bueno, hay varias restricciones más. Lo loco es que, por ejemplo, aún localidades dentro de Mendoza y Mendoza Capital que están en un grado, según Nación, de alerta epidemiológica, el gobernador Suárez saca un decreto provincial que va a contramano de lo que dice el Nacional. ¿Viste? Y está siempre esta puja que termina valiendo vida. A ver, señor, usted, Suárez, todo su gabinete, tienen un nivel de protección y acceso a medidas y a herramientas para cuidarse y protegerse de COVID que el resto de la ciudadanía seguramente no tiene. Exacto. Y estamos hablando no de una clase media que protesta porque le cerraste el shopping. Estamos hablando de los más de más abajo, el sector más vulnerable. Pero bueno, siguen en esta puja, ¿no? A ver, se la van midiendo.
A ver, sí.
Y mientras tanto, hay un montón de gente que va muriendo día a día. Lo estamos contando de a cientos los muertos.
Sí.
Bien, pero bueno,
y seguimos. Cada vez estas cosas que son tremendas, ¿no? Porque va subiendo el promedio de muertes y te vas acostumbrando. O sea, al principio era como más de 100 era una locura y ahora estamos en 500.
Claro.
Y ya nos parece como un estándar y no es así, no, ni en el peor momento. Ahora es el peor momento.
¿Seguimos en Mendoza?
Sí, no te...
Porque me altero. Docentes piden al menos 2 semanas de virtualidad para evitar la propagación del virus o que se siga propagando. Dice que, aunque sea, piden 2 semanas para hacer un análisis del ciclo. Dice, mínimo 2 semanas y vemos cómo funciona.
Sí.
Esto lo está pidiendo justamente el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la seccional San Rafael, que justamente se llama Rafael Membrives, el titular de esta seccional, y está pidiendo al menos 15 días para evaluar la situación. Y profesionales de la salud, también de Mendoza, piden volver a fase 1 por el colapso sanitario. Esto lo dice Claudia Iturbe, que es secretaria adjunta de AMPROS, que es la Asociación de Medicina de Profesionales de la Salud, que advirtió que también la emergencia sanitaria que atraviesa Mendoza es terrible y es única y pide que por favor se vuelva a fase 1 por 30 días. Sabemos que todo esto es difícil. Fase 1 implica un montón de cierres de comercios, la apertura implica circulación de gente. Es muy difícil administrar esto. Así que bueno, decía Iturbe, estamos librados a la voluntad de Dios. En Mendoza no hay diálogo, no existen directamente. Es terrible que se está haciendo política con la pandemia. Esto lo decía justamente Claudia Iturbe, que es la secretaria adjunta de AMPROS, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud. Bueno, el panorama de Mendoza, Entre Ríos, es muy parecido a la de muchas provincias,
sí,
lamentablemente. Si les parece, para cerrar, vamos con una noticia que quiero destacar.
Oh, una destacada.
Una destacada, porque personas...
Pero dice más la buena, no. Dice la destacada.
No, o sea, y depende, esta me parece muy buena y la destaco porque me parece que es algo para tener muy, muy en cuenta y también para aquellos que quieran participar puedan sumarse.
¿Otro torneo como el de ayer?
No, son clases. Una diplomatura.
Bueno.
Pero personas privadas de la libertad justamente del penal de Batán crearon una diplomatura y ya se agotaron los primeros cupos.
¡Buena!
Bien, es justo junto a un grupo que funciona dentro del penal de Batán, concretaron un proyecto que es abierto justamente a todo el público, va a ser virtual y gratuito, y aborda la autogestión, el cuidado y la justicia restaurativa. Son más de 50 internos del penal 15 de Batán que van a dar esta diplomatura que se llama Modelos y Prácticas de Autogestión. Me parece súper saludable,
sí, totalmente,
que internos del penal de Batán, personas privadas de la libertad, hoy empiecen a dar una diplomatura de forma totalmente gratuita. El primer cupo era para 300 personas. Como se agotaron, ahora es a 600 personas. Está abierta la inscripción hasta el 11 de mayo. Así que puedan buscar ahí en cualquier, el buscador de su preferencia, diplomatura dictada por internos del penal de Batán, y va a salir la respuesta seguro.
Muy bien, autogestiónate, Juan Carlos.
Saber que Argentina no termina en la General Paz o en Palermo es un gran plan.